Ángeles y Demonios, por Dan Brown. Capítulo 107. Robert Landon corrió alrededor del baluarte exterior del castillo, agradecido por el resplandor de los focos. Mientras rodeaba la muralla, advirtió que el patio que tenía debajo parecía un museo de armamento antiguo. Había catapultas, pilas de balas de cañón de mármol y un arsenal de artilugios temibles. Partes del castillo estaban abiertas a los turistas durante el día, y el patio había sido parcialmente restaurado con el fin de recuperar su estado original. Los ojos de Landon pasaron del patio al cuerpo central de la fortaleza. La ciudadela circular se elevaba 32 metros hasta el ángel de bronce que la remataba. En el balcón que había en lo alto todavía se veía luz. Reprimió el impulso de gritar. Sería mejor que buscara algún modo de entrar. Consultó su reloj. Las 11:12. Descendió a toda velocidad la rampa de piedra que recorría el interior de la muralla y llegó al patio. Una vez allí empezó a correr entre las sombras, rodeando la fortaleza en el sentido de las agujas del reloj. Pasó por delante de 3 pórticos, pero todos estaban cerrados de modo permanente. ¿Cómo habrá entrado el asesino? Landon siguió adelante. Pasó por delante de 2 entradas modernas, pero estaban cerradas por fuera con un candado. Por aquí no. Continuó corriendo. Había rodeado ya casi todo el edificio cuando vio ante sí un camino de gravilla que recorría el patio de punta a punta. En un extremo, en la muralla exterior del castillo, vio la parte trasera del puente levadizo que conducía de vuelta al exterior. En el otro, el camino desaparecía dentro de la fortaleza. Parecía conducir a una especie de túnel que se internaba en el cuerpo central. Iltráforo. El profesor había leído acerca del tráforo del castillo, una gigantesca rampa en espiral que recorría el interior del puente para que los comandantes a caballo pudieran subir y bajar rápidamente. El asesino ha subido la rampa con la furgoneta. La verja del túnel estaba alzada. Eufórico corrió hacia la entrada. En cuanto llegó, sin embargo, su excitación desapareció de golpe. El túnel descendía. No era la entrada correcta. Al parecer, esa sección del tráforo conducía a las mazmorras, no a los pisos superiores. De pie ante la oscura boca que parecía descender a lo más profundo de la tierra, Landon vaciló. Volvió a mirar al balcón. Le pareció ver a alguien que se movía. Decídete. Sin otra opción, entró finalmente en el túnel. En el interior del castillo, el asesino se acercó a su presa y le pasó una mano por el brazo. La piel de la mujer era suave como la crema. La expectativa de explorar sus tesoros corporales le resultaba embriagadora. ¿De cuántas formas podría violarla? Sabía que se merecía a esa mujer. Había servido a Janus como era debido. Era su botín de guerra y cuando hubiera terminado con ella, haría que se levantara del diván y se arrodillara. Volvería a someterla de ese modo. La sumisión definitiva. Finalmente, cuando llegara el clímax, le cortaría la garganta. El placer definitivo. Después, regodeándose en su gloria, saldría al balcón para saborear la culminación del triunfo de los Illuminati, una venganza largamente ansiada por muchos. El túnel era cada vez más lóbrego. Landon siguió descendiendo. Tras una vuelta completa, se encontraba prácticamente a obscuras. Entonces el suelo se niveló y él aminoró el ritmo, advirtiendo por el eco de sus pasos que acababa de entrar en una cámara más grande. En la obscuridad que se extendía ante él, creyó ver destellos de luz como un reflejo borroso. Avanzó con los brazos extendidos hasta llegar a una superficie lisa, pintura cromada y cristal. Era un vehículo. Palpando la superficie, encontró la puerta y la abrió. La luz del interior del vehículo se encendió. El profesor dio un paso atrás y reconoció al instante la furgoneta negra. Sintió una oleada de odio. Se le quedó mirando fijamente y luego entró con la esperanza de encontrar un arma que reemplazara la que había perdido en la fuente. No encontró ninguna, pero sí el móvil de Vittoria. Estaba destrozado y era inservible. Al verlo se sintió embargado por el miedo. Rezó para que no fuera demasiado tarde. Extendió el brazo y encendió los faros de la furgoneta. La habitación en la que se encontraba se hizo visible. Landon supuso que antaño debía de haber servido para albergar los caballos y la munición. Era un callejón sin salida. Me he equivocado de camino. Sin saber qué hacer, salió de la furgoneta y examinó las paredes que lo rodeaban. Ninguna puerta, ninguna abertura. Pensó en el ángel que había en la entrada del túnel y se preguntó si se trataba de una coincidencia. No. Recordó entonces las palabras del asesino en la fuente. Ella está en la iglesia de la iluminación esperando mi regreso. Había llegado demasiado lejos para fallar ahora. El corazón le latía con fuerza. La frustración y el odio estaban empezando a hacer mella en sus sentidos. Cuando vio la sangre en el suelo, pensó inmediatamente en Victoria. Al seguir las manchas con la mirada, sin embargo, se dio cuenta de que se trataba de huellas de pisadas. La zancada era amplia y solo había sangre en las dejadas por el pie izquierdo. El asesino. Siguió las pisadas hasta un rincón de la habitación. Su alargada sombra se fue haciendo más tenue a cada paso. Se sentía cada vez más desconcertado. Las huellas sangrientas parecían conducir directamente al rincón y luego desaparecían. Cuando Landon llegó al rincón, no pudo creer lo que vio. La baldosa de granito del suelo no era cuadrada como las demás. Lo que tenía ante sí era otro indicador. La baldosa en cuestión tenía forma de pentágono y estaba dispuesta de modo que la punta señalara la esquina. Hábilmente oculta tras las paredes superpuestas, una estrecha rendija en la piedra servía de salida. Landon se deslizó por ella y se encontró en un pasadizo. Ante él pudo ver los restos de una barrera de madera que antaño había bloqueado el túnel. Más allá divisó una luz. Entonces echó a correr. Saltó por encima de la barrera de madera y se dirigió hacia la luz. El pasadizo lo condujo a otra cámara más grande en la que una antorcha solitaria parpadeaba en la pared. Se encontraba en una sección del castillo en la que no había electricidad. Una sección que ningún turista vería jamás. A plena luz del día ese lugar ya debía de ser aterrador, pero la antorcha lo hacía todavía más inquietante. La prigione. Había una docena de celdas diminutas, la mayoría con los barrotes ya corroídos. Una de las más grandes, sin embargo, seguía intacta, y en el suelo Landon vio algo que hizo que le diera un vuelco el corazón. Sotanas negras y fajines rojos. Aquí es donde el asesino ha retenido a los cardenales. Junto a la celda había una puerta metálica. Estaba entreabierta y por el resquicio pudo ver una especie de pasadizo. Corrió hacia él, pero se detuvo de golpe antes de cruzar la puerta. El rastro de sangre no iba hacia el pasadizo. Cuando divisó las palabras talladas sobre el umbral, supuso por qué. Il passetto. Se quedó boquiabierto. Había oído hablar de ese túnel muchas veces, pero no sabía exactamente dónde estaba su entrada. El passetto, el pequeño pasadizo, era un estrecho túnel de poco más de 1 kilómetro construido entre Castel San Angelo y el Vaticano. Había sido utilizado por numerosos papas para huir durante los asedios al Vaticano, así como por otros papas no tan píos para visitar en secreto a sus amantes o supervisar la tortura de sus enemigos. Hoy en día se suponía que ambas entradas del túnel estaban selladas con cerraduras inquebrantables, cuyas llaves descansaban en alguna cámara acorazada en el Vaticano. Landon comprendió entonces cómo habían podido entrar y salir los Illuminati. Se preguntó quién habría traicionado a la iglesia y se habría hecho con las llaves. ¿Olivetti? ¿Algún guardia suizo? Ahora eso ya no importaba. Las manchas de sangre en el suelo conducían al extremo opuesto de la habitación. El profesor las siguió hasta llegar a una herrumbrosa puerta de hierro de la que colgaban cadenas. Habían retirado el cerrojo y la puerta permanecía entreabierta. Detrás de ella podía verse una empinada escalera de caracol. En el suelo también había una baldosa con forma de pentágono. Landon se le quedó mirando, trémulo, preguntándose si Bernini en persona habría sostenido el cincel que le había dado esa forma. Sobre el umbral había tallado un pequeño querubín. Era por ahí. El rastro de sangre ascendía por la escalera. Antes de subir por ella, Landon supo que necesitaba un arma, lo que fuera. Encontró un barrote de hierro cerca de una de las celdas. Debía de medir poco más de 1 metro y la punta estaba afilada y astillada. Era increíblemente pesado, pero también lo mejor que había podido encontrar. Confió en que el elemento sorpresa junto con la herida del asesino, fueran suficientes para decantar la balanza a su favor. Por encima de todo, sin embargo, lo que esperaba era no llegar demasiado tarde. La escalera era muy empinada y los escalones estaban desgastados. No se oía ruido alguno. Poco a poco, la luz proveniente de la prisión fue haciéndose más y más tenue hasta que la obscuridad fue total. Landon siguió adelante con una mano en la pared cada vez más alto. En la oscuridad creyó sentir el espíritu de Galileo y lo imaginó subiendo por esa misma escalera, impaciente por compartir sus visiones del cielo con otros hombres de ciencia y fe. Seguía conmocionado por la ubicación de la guarida. La sala de reuniones de los Illuminati se encontraba en un edificio propiedad del Vaticano. Mientras los guardias de la iglesia buscaban por la ciudad sótanos y casas de conocidos científicos, la hermandad se reunía allí ante sus propias narices. Parecía perfecto. Como responsable de las reformas del lugar, Bernini debía de tener acceso ilimitado al edificio, y seguro que pudo remodelarlo según sus especificaciones sin que nadie le hiciera ninguna pregunta. ¿Cuántas entradas secretas debió de añadir el artista? ¿Cuántos sutiles adornos que indicaban el camino? La Iglesia de la Iluminación. Landon sabía que estaba cerca. A medida que ascendía la escalera, podía sentir cómo el pasadizo iba estrechándose a su alrededor. Las sombras de la historia parecían susurrar en la oscuridad, pero él siguió adelante. Cuando vio un haz de luz horizontal ante él, rápidamente se dio cuenta de que se trataba del resplandor de una antorcha que se filtraba por debajo del umbral de una puerta. Estaba a pocos escalones de un rellano. Lo subió en silencio. No tenía ni idea de en qué lugar del castillo se encontraba, pero sabía que había ascendido lo suficiente para estar cerca de la cúspide. Visualizó el gigantesco ángel que había en lo alto del edificio y supuso que debía de estar justo encima de él. «Cuida de mí, ángel», pensó, tomando con fuerza el barrote. Luego, sigilosamente, abrió la puerta. Vittoria seguía tumbada en el diván. Le dolían los brazos. Al despertarse y descubrir que tenía las manos atadas a la espalda, había creído que podría liberarlas relajando los músculos. El tiempo, sin embargo, se le había agotado. La bestia había regresado. Ahora estaba de pie ante ella con su robusto torso desnudo, dejando a la vista las cicatrices de mil batallas. La miraba fijamente. Sus ojos parecían dos pequeñas rendijas. Vittoria se dio cuenta de que estaba pensando en lo que le iba a hacer. Lentamente, como para provocarle, el asesino se quitó el cinturón mojado y lo tiró al suelo. La joven fue presa del pánico. Cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, el hombre tenía en la mano una navaja automática. La abrió delante de su cara. Vittoria vio su expresión de pánico reflejada en el acero. El asesino le dio la vuelta a la navaja y la pasó por el estómago de la chica. El gélido metal le provocó escalofríos. Con una mirada de desdén deslizó la hoja por debajo de la cintura de sus pantalones cortos. Ella soltó un leve grito ahogado. Él empezó entonces a mover la navaja hacia adelante y hacia atrás, lenta y peligrosamente. Luego se inclinó sobre ella y susurró: «Con esta navaja le saqué el ojo a tu padre». Vittoria supo en ese mismo instante que sería capaz de matar. El asesino le dio la vuelta a la navaja y comenzó a cortar la tela de los pantalones cortos de color caqui. De repente se detuvo y levantó la mirada. Alguien había entrado en la habitación. «Apártese de ella», gruñó una profunda voz desde la entrada. Vittoria no podía ver quién había hablado, pero reconoció la voz de inmediato. «Robert, está vivo». El asesino creyó ver un fantasma. «Señor Landon, debe de tener usted un ángel de la guarda». Capítulo 108. En apenas una fracción de segundo, Landon se dio cuenta de que se encontraba en un lugar sagrado. Los adornos de la sala oblonga, aunque viejos y desvaídos, estaban repletos de una simbología reconocible. Baldosas con forma de pentágono, frescos de planeta, palomas, pirámides. La Iglesia de la Iluminación, sencilla y pura, había llegado. Directamente delante de él, enmarcado por la abertura del balcón, se hallaba el asesino. Junto a él estaba Victoria, atada pero todavía viva. Landon sintió una oleada de alivio al verla. Por un instante cruzaron sus miradas y un torrente de emociones fluyó entre ambos. Gratitud, desesperación y pesar. Volvemos a encontrarnos, dijo el asesino. Al ver el barrote que Landon llevaba en la mano, soltó una carcajada. ¿Viene con eso? Desátela. El asesino acercó la navaja al cuello de Victoria. La mataré. Landon sabía que era muy capaz de hacerlo. Intentó adoptar un tono de voz más calmo. Supongo que lo agradecerá, considerando cuál es la alternativa. El asesino sonrió ante el insulto. Tiene razón. Es una mujer con mucho que ofrecer. Sería una pena. Landon dio un paso adelante, levantó el herrumbroso barrote y apuntó su astillado extremo directamente hacia el asesino. Sintió una punzada de dolor en el corte de la mano. ¡Suéltela! El tipo pareció considerarlo un momento. Tras exhalar un suspiro, dejó caer los hombros. Se trataba de un gesto claro de rendición y, sin embargo, en ese mismo instante su brazo pareció acelerarse inesperadamente. Con un movimiento casi imperceptible, arrojó la navaja en dirección al pecho de Landon. El profesor no podría decir si fue el instinto o el agotamiento lo que lo hizo doblar las rodillas en ese mismo momento, pero gracias a ello el cuchillo solo le rozó la oreja izquierda y cayó al suelo a su espalda. El asesino ni siquiera se inmutó. Se limitó a sonreír a Landon, que permanecía arrodillado con el barrote de metal en las manos. Lentamente, como un león al acecho, comenzó a alejarse de Victoria y avanzó hacia él. Cuando se puso otra vez en pie y levantó el barrote, Landon tuvo la sensación de que el suéter de cuello alto y los pantalones mojados restringían demasiado sus movimientos. El asesino, medio desnudo, se movía más deprisa, y la herida del pie no parecía molestarle lo más mínimo. Advirtió que se trataba de un hombre acostumbrado al dolor. Por primera vez en su vida deseó tener en su poder una pistola. El asesino avanzaba lentamente como si estuviera divirtiéndose. Se mantenía fuera de su alcance, moviéndose en dirección a la navaja que estaba en el suelo. Landon se interpuso. Entonces el asesino intentó regresar junto a Victoria, pero él le cortó de nuevo el paso. «Todavía hay tiempo», aventuró Landon. «Dígame dónde está el contenedor. El Vaticano puede pagarle mucho más que los Illuminati». «Es usted muy ingenuo». Landon arremetió con el barrote, pero el asesino lo esquivó. Rodeó entonces un banco sosteniendo el arma en alto con la intención de acorralar al hombre en la sala oval. ¡Maldita habitación sin rincones! Curiosamente, el asesino no parecía interesado en atacar ni tampoco en huir. Se limitaba a seguirle el juego, esperando fríamente. ¿Esperando a qué? El asesino se movía como un maestro. Daba la sensación de que estuvieran jugando una interminable partida de ajedrez. A Landon el arma le pesaba cada vez más y finalmente se dio cuenta de qué era lo que quería el otro. Pretende que me canse. Y lo cierto era que la treta funcionaba. Landon se sintió repentinamente exhausto. La adrenalina por sí sola ya no podía mantenerlo alerta. Sabía que debía atacar. El asesino pareció leerle la mente y volvió a cambiar de posición como si quisiera dirigirlo hacia la mesa que había en el centro de la sala. A Landon le pareció ver algo encima de ella que brillaba a la luz de la antorcha. ¿Un arma? Sin apartar los ojos del asesino, se acercó a la mesa. El otro dirigió una larga e inocente mirada a su superficie. Landon intentó no caer en la evidente trampa, pero el instinto se impuso. También miró. El daño ya estaba hecho. No era ningún arma. La fugaz visión lo sobrecogió. Sobre la mesa descansaba un rudimentario cofre de cobre, recubierto de una antigua pátina. Tenía forma de pentágono. La tapa estaba abierta. En los cinco compartimentos acolchados de su interior había cinco moldes para marcar a fuego, forjados en hierro y con sólidos mangos de madera. Sabía perfectamente qué ponía en cada uno de ellos. Illuminati, tierra, aire, fuego y agua. Echó la cabeza hacia atrás, temeroso de que el asesino lo atacara, pero no fue así. El hombre se mantenía a la espera, como si el juego lo divirtiera. Landon se esforzó entonces por recobrar la concentración. Levantó el barrote y volvió a arremeter con él. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la imagen de la caja. Aunque los moldes en sí mismos ya eran fascinantes, se trataba de unos objetos en cuya existencia creían pocos estudiosos de los Illuminati. Otra cosa en la caja había prendido la mecha de su curiosidad. Cuando el asesino volvió a cambiar de posición, él aprovechó para echarle otro rápido vistazo. ¡Dios mío! En el cofre, los cinco hierros de marcar descansaban en los compartimentos que había alrededor del borde. En el centro, sin embargo, había otro compartimento. Estaba vacío, pero era evidente que debía de servir para albergar otro hierro, mucho más grande que los demás, perfectamente cuadrado. No vio venir el ataque. El asesino se abalanzó sobre él como un ave de presa. Landon, cuya concentración había sido burlada magistralmente, intentó defenderse, pero el barrote le pesaba como el tronco de un árbol y lo hizo con excesiva lentitud. El asesino lo esquivó cuando intentó volver a alzarlo. El otro extendió los brazos y lo agarró. Lo hizo con fuerza. La herida en el brazo no parecía afectarle. Ambos hombres forcejearon violentamente. Sintiendo un intenso dolor en la palma de la mano, Landon notó cómo el asesino le arrebataba el barrote de un tirón. Un instante después tenía ante sí la punta astillada del arma. El cazador había pasado a ser la presa. Se sentía como si hubiera sido golpeado por un ciclón. Con una sonrisa en los labios, el asesino lo acorraló contra la pared. ¿Cómo era ese refrán estadounidense? Se burló el tipo. Algo sobre la curiosidad y el gato. Landon apenas podía concentrarse. Maldijo su negligencia. El asesino empezó a acercarse a él. No tenía sentido. ¿Una sexta marca de los Illuminati? Nunca he leído nada acerca de una sexta marca de los Illuminati, dijo, frustrado. Probablemente sí lo haya hecho. El asesino rió entre dientes mientras lo seguía alrededor de la sala oval. Landon se sentía completamente perdido. Estaba seguro que no. Solo había cinco marcas de los Illuminati. Retrocedió y echó un vistazo a la habitación en busca de algún arma. La unión perfecta de los elementos antiguos, declaró el asesino. La última marca es la más brillante de todas, aunque mucho me temo que ya nunca llegará a verla. Landon intuyó que efectivamente dentro de poco ya no vería nada. Siguió retrocediendo mientras estudiaba sus opciones. ¿Y usted ha visto esa marca final? Preguntó intentando ganar tiempo. Algún día puede que tenga ese honor, cuando haya demostrado que me lo merezco. Arremetió contra él. Era como si estuviera jugando con el profesor. Él se echó hacia atrás. Tenía la sensación de que el asesino lo dirigía hacia un destino que no podía ver. ¿Pero a dónde? No podía permitirse mirar hacia atrás. ¿Y la marca? Preguntó. ¿Dónde está? Aquí no. Al parecer la guarda Janus. Janus. Landon no reconoció el nombre. El líder de los Illuminati está a punto de llegar. ¿El líder de los Illuminati va a venir aquí? Para marcar a la última victoria y a la última víctima. Asustado, Landon se volvió hacia Victoria. La joven parecía extrañamente tranquila. Permanecía con los ojos cerrados al mundo que la rodeaba, respirando lenta y profundamente. ¿Sería ella la última víctima? ¿Lo sería él? ¡Qué presuntuoso! Se burló el asesino al ver dónde miraba a él. Ustedes dos no son nadie. Morirán, claro, pero eso seguro. Pero la última víctima a la que me refiero es un enemigo verdaderamente peligroso. Landon intentó encontrarle un sentido a aquellas palabras. ¿Un enemigo peligroso? Los principales cardenales estaban todos muertos. El Papa estaba muerto. Los Illuminati los habían eliminado a todos. Encontró la respuesta en los vacíos ojos del asesino. El camarlengo. El camarlengo Ventresca era la única persona que había mantenido viva la esperanza de la gente durante toda esa situación. Había hecho más para condenar a los Illuminati en una noche que los teóricos de las conspiraciones en décadas. Al parecer ahora lo iba a pagar. Era el último objetivo de los Illuminati. No conseguirá llegar a él, lo desafió Landon. Yo no, respondió el asesino, obligándolo a retroceder todavía más. Ese honor está reservado a Janus. ¿El mismísimo líder de los Illuminati pretende marcar al Camarlengo? El poder tiene sus privilegios, pero es imposible que nadie pueda acceder ahora a la Ciudad del Vaticano. El asesino lo miró con suficiencia, a no ser que tenga una cita. Landon estaba confundido. La única persona que esperaban en el Vaticano era ese tipo a quien los medios llamaban el samaritano de la undécima hora. La persona que Roger había dicho que poseía información que podría salvar. Se quedó petrificado. Dios mío. El asesino sonrió. Estaba claro que estaba disfrutando de la situación. Yo también me preguntaba cómo conseguiría entrar Janus. Pero luego he oído en la radio de la furgoneta una noticia sobre un samaritano de la undécima hora. Sonrió. El Vaticano va a recibir a Janus con los brazos abiertos. Landon estuvo a punto de caerse de espaldas. Janus es el samaritano. Era un engaño impensable. El líder de los Illuminati todavía tendría escolta real directamente hasta los aposentos del Camarlengo. ¿Pero cómo ha logrado Janus engañar a Roger? ¿O tal vez estaba éste implicado de algún modo? Landon sintió un escalofrío. No confiaba en él desde que casi lo había asfixiado en los archivos. De repente el asesino arremetió y lo rozó con el barrote en el costado. Él retrocedió de un salto. Janus no conseguirá salir con vida. El asesino se encogió de hombros. Hay causas por las que merece la pena morir. Landon intuyó que el hombre hablaba en serio. ¿Janus se dirigía a la Ciudad del Vaticano para llevar a cabo una misión suicida? Una cuestión de honor. Asimiló entonces el aterrador ciclo completo. El complot de los Illuminati volvía al punto de partida. El sacerdote, a quien habían empujado involuntariamente al poder al asesinar al Papa, había demostrado ser un digno adversario. En un desafiante acto final, el líder de los Illuminati lo destruiría. De repente, Landon advirtió que desaparecería la pared que había a su espalda. Notó una corriente de aire fresco y se tambaleó hacia atrás en la noche. El balcón. Se dio cuenta de cuál era la intención del asesino. Era perfectamente consciente del precipicio que tenía detrás. Una caída de 30 metros hasta el patio. Lo había visto al entrar. El asesino no perdió tiempo. Volvió a atacar con violencia, pero él retrocedió de un salto y el barrote únicamente le rozó la camisa. Rápidamente el tipo volvió a embestir y Landon tuvo que dar otro paso atrás. Ya podía notar la balaustrada a su espalda. A sabiendas de que otra arremetida más lo mataría, hizo un último intento desesperado. Volviéndose a un lado, extendió la mano y agarró el barrote. A pesar de la intensa punzada de dolor que sintió en la palma, no lo soltó. El asesino ni siquiera se inmutó. Forcejearon un momento cara a cara. Landon podía incluso oler el fétido aliento del asesino. El barrote empezaba a escurrírsele de las manos. El otro era demasiado fuerte. Desesperado intentó pisar el pie herido del asesino, pero este era un profesional y se movió con rapidez para proteger su punto débil. Landon había jugado su última carta y sabía que había perdido la mano. El asesino lo empujó contra la balaustrada. Al notarla en sus nalgas, Landon supo que a su espalda ya solo se encontraba el vacío. El asesino sostuvo el barrote en diagonal y lo llevó hacia el pecho del profesor, la espalda de este arqueándose sobre el abismo. «Adiós», dijo con desdén el asesino. Con una mirada despiadada le dio un último empellón. El centro de gravedad de Landon se desplazó y sus pies se levantaron del suelo. En un intento final por sobrevivir intentó agarrarse a la balaustrada. La mano izquierda resbaló, pero la derecha lo consiguió. Landon se quedó colgado cabeza abajo, sujeta a la barandilla con las piernas y una mano. Cerniéndose sobre él, el asesino alzó entonces el barrote sobre su cabeza para asestarle el golpe de gracia. Cuando el hierro comenzó a descender, Landon tuvo una visión. Quizás se debió a la inminencia de la muerte o simplemente al terror ciego que sentía, pero en ese momento creyó percibir que una aura rodeaba al asesino. Un brillante resplandor pareció surgir de la nada a su espalda, como si una bola de fuego se abalanzara sobre él. A media embestida, el asesino dejó caer el barrote y profirió un grito agónico. El hierro pasó junto a Landon al caer. El asesino se dio media vuelta y entonces el estadounidense pudo ver una quemadura de antorcha a su espalda. Al asomarse por encima de la barandilla, vio que Victoria hacía frente al asesino con los ojos encendidos de ira. La chica blandía una antorcha ante sí, y la luz de las llamas iluminaba su expresión de venganza. Landon no sabía cómo había logrado desatarse, pero tampoco le importaba. Empezó a trepar por la balaustrada para regresar al balcón. La pelea sería corta. El asesino era un rival mortífero. Con un grito de ira arremetió contra Victoria. Ella intentó esquivarlo, pero el tipo había conseguido agarrar la antorcha e intentaba hacerse con ella. Landon no esperó. Tras saltar por encima de la barandilla, golpeó con el puño bien apretado la quemadura que el asesino tenía en la espalda. El grito debió de oírse incluso en el Vaticano. El asesino se quedó un momento inmóvil, con la espalda arqueada por el dolor. Soltó la antorcha y entonces Victoria se le hundió en el ojo. Se oyó el siseo de la carne al quemarse. El asesino volvió a gritar y se llevó las manos al rostro. «Ojo por ojo», susurró Victoria y volvió a golpearle con la antorcha, esta vez como si fuera un bate. El asesino se tambaleó en dirección a la balaustrada. Rápidamente, Landon y Victoria se abalanzaron sobre él al mismo tiempo y el cuerpo del hombre cayó hacia atrás en la noche. No se oyó ningún grito. El único sonido fue el crujido de su columna vertebral al aterrizar con los miembros extendidos sobre una pila de balas de cañón. Landon se volvió hacia la joven y se le quedó mirando desconcertado. Desde su abdomen y sus hombros colgaban unas cuerdas sueltas. Sus ojos relucían como el infierno. Houdini sabía yoga. Capítulo 109. Mientras tanto, en la plaza de San Pedro, una muralla de guardias suizos intentaba mantener a la muchedumbre a una distancia segura. De poco servía, sin embargo. La multitud era demasiado densa y parecía mucho más interesada en la inminente fatalidad del Vaticano que en su propia seguridad. Las altas pantallas que los medios de comunicación habían colocado en la plaza retransmitían en esos momentos la cuenta atrás del contenedor de antimateria. Imágenes en directo que provenían del monitor de seguridad de la Guardia Suiza, cortesía del Camarlengo. Lamentablemente las imágenes no parecían repeler a la multitud. Por lo visto, la gente que había en la plaza había decidido que la pequeña gota de líquido suspendida en el contenedor no era tan amenazadora como se pensaba. Además, todavía faltaban casi 45 minutos, tiempo más que suficiente para quedarse y seguir mirando. No obstante, todos los guardias suizos se habían mostrado de acuerdo en que la audaz decisión del Camarlengo de contar la verdad al mundo y luego ofrecer a los medios de comunicación auténticas imágenes de la traición de los Illuminati había sido una jugada maestra. Sin duda, la hermandad había creído que el Vaticano actuaría con su habitual renuencia ante la adversidad. Esa noche no. El Camarlengo Carlo Ventresca había demostrado ser un enemigo de consideración. En el interior de la Capilla Sixtina, el cardenal Mortati se sentía cada vez más inquieto. Eran las 11:15 pasadas. La mayoría de los cardenales seguían rezando, pero otros se habían agolpado alrededor de la salida, claramente alarmados por la hora. Algunos empezaron a aporrear la puerta con los puños. Al otro lado de la puerta, el teniente Chartrand oyó los golpes. No sabía qué hacer. Consultó su reloj. Había llegado el momento. El capitán Roger le había dado órdenes estrictas de no dejar salir a los cardenales hasta que él se lo dijera. Los golpes aumentaron de intensidad y Chartrand no pudo evitar sentirse intranquilo. Se preguntó si el capitán se habría olvidado. Desde que había recibido la misteriosa llamada, su comportamiento había sido algo errático. El teniente tomó su radio. «Capitán, soy Chartrand. ¿Ya pasa de la hora? ¿Abro la Capilla Sixtina?» «Las puertas han de permanecer cerradas. Creo que le he dado esa orden». «Sí, señor. Nuestro invitado llegará en breve. Vaya con unos cuantos hombres a vigilar la puerta del despacho del Papa. El Camarlengo, No debe ir a ninguna parte. ¿Cómo dice, señor? ¿Qué es lo que no ha entendido, teniente? Nada, señor. Ahora mismo voy. Mientras tanto, en el despacho del Papa, el camarlengo seguía meditando ante el fuego. Dame fuerza, señor. Obra un milagro. Removió las brasas, preguntándose si sobreviviría esa noche. Capítulo 110. Las 11:23. Vittoria seguía en el balcón de Castel de San Angelo. Todavía temblorosa, contemplaba a Roma con los ojos llenos de lágrimas. Quería abrazar a Robert, pero no podía. Sentía el cuerpo anestesiado. Estaba reajustándose, superando la conmoción. El hombre que había matado a su padre yacía más abajo, muerto, y ella había estado a punto de convertirse en su víctima. Cuando la mano de Landon se posó sobre su hombro, la calidez que le transmitió pareció hacer añicos el hielo como por arte de magia. Su cuerpo regresó a la vida. La neblina se disipó y ella se volvió hacia él. Tenía un aspecto lamentable, todo empapado y con el cabello enmarañado. Parecía haber atravesado el purgatorio para ir a rescatarla. «Gracias», susurró. Landon sonrió y le recordó que era ella quien merecía el agradecimiento. Su habilidad para prácticamente dislocar sus hombros les había salvado la vida a ambos. Vittoria se secó los hombros. Le habría gustado quedarse allí con él para siempre, pero el momento de calma fue efímero. «Tenemos que salir de aquí», dijo él. Vittoria tenía la cabeza en otra parte. Seguía con la mirada puesta en el Vaticano. Bajo la reluciente luz blanca de los focos de los medios, el país más pequeño del mundo parecía extrañamente cercano. Para su asombro, la plaza de San Pedro seguía atestada. Al parecer, la Guardia Suiza apenas había conseguido despejar 45 metros justo enfrente de la basílica, menos de un tercio de la plaza. La congestión que rodeaba el lugar era ahora más compacta, pues quienes se encontraban a una distancia segura se habían agolpado para intentar ver mejor, atrapando a los demás dentro. «Están muy cerca», pensó Vittoria. «Demasiado cerca». «Voy a regresar», dijo de repente Landon. Ella se volvió hacia él incrédula. «¿Al Vaticano?» Landon le habló del samaritano y le explicó que en realidad se trataba de un estratagema. El líder de los Illuminati, un hombre llamado Janus, pretendía marcar personalmente a fuego al camarlengo. Un último acto de dominación por parte de la hermandad. «Nadie en el Vaticano lo sabe», explicó Landon. «No tengo modo de ponerme en contacto con ellos si ese tipo está a punto de llegar. He de advertir a los guardias antes de que lo dejen entrar». «Pero nunca conseguirás atravesar la muchedumbre». «Hay una forma. Confía en mí». De nuevo, Vittoria tuvo la sensación de que el profesor sabía algo que ella ignoraba. «Yo también voy». «No, ¿para qué arriesgarnos los dos? He de encontrar una manera de sacar a esa gente de ahí. Corren un grave peligro». De repente, el balcón en el que se encontraban comenzó a temblar. Un estruendo ensordecedor sacudió todo el pasillo. Después, una luz blanca proveniente de la Basílica de San Pedro lo cegó. Vittoria solo pudo pensar una cosa. «Oh, Dios mío, la antimateria ha estallado antes de tiempo». Pero en vez de una explosión, lo que se oyó fueron los vítores de la multitud. La joven aguzó la mirada para intentar ver algo. Los focos de los medios los apuntaban a ellos. Todo el mundo gritaba y parecía señalarlos. El estruendo era cada vez mayor. La atmósfera en la plaza parecía repentinamente festiva. Landon estaba desconcertado. «¡Qué diablos!» El cielo bramó sobre sus cabezas. Sin previo aviso, por encima de la torre apareció el helicóptero papal. Volaba a unos 15 metros sobre sus cabezas en dirección a la ciudad del Vaticano. Al pasar por encima, radiante bajo la luz de los focos, el castillo entero tembló. Los focos seguían en realidad al helicóptero y al cabo de un instante Landon y Vittoria volvieron a quedarse otra vez a obscuras. Mientras observaba cómo el gigantesco aparato aminoraba la velocidad al acercarse a la plaza de San Pedro, Vittoria tuvo la inquietante sensación de que no conseguirían llegar a tiempo. El helicóptero descendió sobre un claro que había entre la gente y la basílica, y levantando una nube de polvo aterrizó al pie de la escalera. «Eso sí es una entrada triunfal», dijo Vittoria. Recortada contra el mármol blanco, pudo distinguir una diminuta figura que salía del Vaticano y se acercaba al helicóptero. Nunca la habría reconocido de no ser por la boina roja que llevaba en la cabeza. Recibimiento en la alfombra roja. Es Roger. Landon descargó un puñetazo sobre la barandilla. Alguien tiene que advertirles. Se volvió para irse, pero Victoria lo agarró del brazo. Espera. Acababa de ver otra cosa, algo que apenas podía creer. Con dedos temblorosos señaló el helicóptero. Incluso a esa distancia no cabía ninguna duda. Por la rampa descendía otra figura, una figura cuyos peculiares movimientos solo podían pertenecer a una persona. Aunque iba sentada, se movía por la plaza sin esfuerzo alguno y con desconcertante velocidad. Un rey sobre un trono eléctrico. Era Maximilian Kohler. Capítulo 111. A Kohler le repugnaba la opulencia del vestíbulo del Belvedere. Solo con el pan de oro que decoraba el techo se podría haber financiado todo un año de investigación sobre el cáncer. Roger condujo a Kohler al interior del Palacio Apostólico por una rampa para discapacitados. ¿No hay ascensor? Preguntó el director del CERN. No hay electricidad. Roger le señaló las velas encendidas que iluminaban su camino en el oscuro edificio. Parte de nuestra táctica de búsqueda. Táctica que sin duda ha fracasado. El capitán asintió. Kohler sufrió otro ataque de tos y supo que seguramente sería uno de los últimos. La idea, sin embargo, no le desagradaba del todo. Cuando llegaron a la planta superior y tomaron el pasillo en dirección al despacho del Papa, cuatro guardias suizos se acercaron corriendo a ellos con aspecto preocupado. ¿Qué hace aquí arriba, capitán? Pensaba que este hombre poseía información que solo hablará con el camarlengo. Los guardias retrocedieron recelosos. Dígale al camarlengo, dijo Roger enérgicamente, que Maximilian Kohler, el director del CERN, ha venido a verlo. Ahora mismo. Sí, señor. Uno de los guardias corrió hacia el despacho del Papa. Los demás permanecieron en su sitio examinando a Roger inquietos. Un momento, capitán. Anunciaremos a su invitado. Kohler, sin embargo, no se detuvo. Maniobró la silla y rodeó a los centinelas. Los guardias dieron media vuelta y corrieron hacia él. Si Fermi, per favore. Señor, deténgase. Kohler se sintió asqueado. Ni siquiera la fuerza de seguridad más selecta del mundo era inmune a la compasión que todo el mundo sentía por los discapacitados. De haber sido Kohler un hombre sano, los guardias se habrían arrojado sobre él. Los discapacitados son inofensivos, pensó. O al menos eso cree la gente. Kohler sabía que tenía muy poco tiempo para llevar a cabo lo que había ido a hacer. También que seguramente moriría esa noche. Lo sorprendía lo poco que le importaba. La muerte era un precio que estaba dispuesto a pagar. Había sufrido demasiado en la vida para que ahora alguien como el camarlengo Ventresca destruyera su obra. —¡Signore! —gritaron los guardias. Rápidamente le adelantaron y formaron una barrera en el pasillo. —¡Deténgase! Uno de ellos desenfundó su pistola y lo apuntó. Kohler se detuvo. Roger intervino algo azorado. —Señor Kohler, por favor, será solo un momento. Nadie entra en el despacho del Papa sin ser anunciado. El director pudo ver en los ojos de Roger que no le quedaba otra opción. —Está bien —pensó—, esperaremos. No sin cierta crueldad, los guardias habían detenido a Kohler junto a un espejo dorado de cuerpo entero. El anciano sintió repulsión al ver su propia figura. Una vieja ira volvió a salir a la superficie fortaleciéndolo. Ahora se encontraba entre enemigos. Esas personas le habían robado la dignidad. Por su culpa nunca había sentido el tacto de una mujer ni se había puesto de pie al recibir un premio. ¿Qué verdad posee esta gente? ¿Qué prueba, maldita sea, un libro de antiguas fábulas? ¿Promesas de milagros futuros? La ciencia crea milagros a diario. Kohler se quedó mirando fijamente el reflejo de sus fríos ojos. Esa noche puede que muera a manos de la religión, pensó, pero no será la primera vez. Por un momento volvió a tener 11 años. Estaba tumbado en su cama en la mansión que sus padres tenían en Frankfurt. Las sábanas eran del mejor lino de Europa, pero ahora estaban empapadas de sudor. El cuerpo del joven Max ardía y el dolor que sentía era inimaginable. Sus padres estaban arrodillados junto a su cama. Llevaban 2 días rezando. En la penumbra de la habitación también se encontraban 3 de los mejores médicos de la ciudad. «Le pido que lo reconsidere», exclamó uno de ellos. «Mire al niño. La fiebre va en aumento. El dolor es insoportable. Su vida corre peligro». Pero Max sabía cuál sería la respuesta de su madre antes incluso de que ella contestara. «Sí», pensó el chico. «Dios me protegerá». La convicción de su madre le infundió fuerzas. «Dios me protegerá». Una hora después, sin embargo, Max se sentía como si un coche le estuviera aplastando el cuerpo. No podía siquiera llorar. «Su hijo está sufriendo», dijo otro médico. «Permítame al menos que alivie su dolor. Tengo en mi maletín una simple inyección de... Rue, vite». Su padre hizo callar al doctor sin tan siquiera abrir los ojos. Se limitó a seguir rezando. «Padre, por favor», quería gritar él. «Deje que me alivie el dolor». Pero sus palabras quedaron ahogadas en un ataque de tos. Una hora después, el dolor había empeorado. «Su hijo podría quedarse paralítico», declaró uno de los médicos. «O incluso morir. Tenemos medicinas que podrían ayudarlo». Frau y Herr Kohler no lo permitieron. No creían en la medicina. ¿Quiénes eran ellos para inmiscuirse en el plan maestro de Dios? Rezaron con mayor fervor. Al fin y al cabo, Dios los había bendecido con ese niño porque iba a quitárselo ahora. Su madre le dijo a Max que fuera fuerte. Le explicó que Dios estaba poniéndolo a prueba. Era una prueba de fe, como la historia de Abraham en la Biblia. Max intentaba tener fe, pero el dolor era atroz. «No puedo ver esto», estalló finalmente uno de los médicos y salió de la habitación. Al amanecer, el chico apenas estaba consciente. Todos los músculos de su cuerpo sufrían espasmos de dolor. «¿Dónde está Jesús?», se preguntó. «¿Es que no me quiere?». Sentía cómo la vida escapaba de su cuerpo. Su madre se había quedado dormida junto a la cama con las manos todavía entrelazadas sobre él. Su padre estaba al otro lado de la habitación mirando el amanecer por la ventana. Parecía estar en trance. Max podía oír el débil murmullo de sus incesantes plegarias. Fue entonces cuando sintió la presencia de una figura que se cernía sobre él. ¿Un ángel? Max apenas podía ver nada. Tenía los ojos prácticamente cerrados a causa de la hinchazón. La figura le susurró algo al oído. No se trataba de ningún ángel. Max reconoció entonces la voz de uno de los médicos, el mismo que había permanecido 2 días sentado en un rincón, rogando a sus padres que le permitieran administrarle un nuevo fármaco procedente de Inglaterra. «Si no hago esto», susurró el hombre, «nunca me lo perdonaré». El médico tomó con cuidado el frágil brazo de Max. Ojalá lo hubiera hecho antes. Max notó un pequeño pinchazo en el brazo, apenas discernible por el dolor. Luego el médico recogió sus cosas. Antes de irse, le puso la mano sobre la frente. «Esto te salvará la vida. Tengo una gran fe en el poder de la medicina». Al cabo de unos minutos, el chico sintió como si una especie de espíritu mágico le recorriera las venas. La calidez se extendió por todo su cuerpo, aliviándole el dolor. Finalmente, por primera vez en días, Max se quedó dormido. Cuando la fiebre remitió, sus padres lo consideraron un milagro divino. Sin embargo, cuando fue evidente que su hijo se había quedado paralítico, se sintieron completamente abatidos. Llevaron al muchacho a la iglesia y le pidieron consejo al sacerdote. «Que este chico haya sobrevivido se debe únicamente a la gracia de Dios», dijo él. Max lo escuchó sin decir nada. «¿Pero nuestro hijo no puede caminar?», Frau Kohler lloraba. El sacerdote asintió pesadumbrado. «Sí, parece que Dios lo ha castigado por no tener suficiente fe». «Señor Kohler», dijo el guardia suizo que se había adelantado, «el camarlengo accede a concederle audiencia. Kohler gruñó y arrancó de nuevo la silla. «Le ha sorprendido su visita», comentó el guardia. «Estoy seguro de ello», repuso Kohler. «Me gustaría verlo a solas». «Eso es imposible», dijo el guardia. «Nadie, teniente», exclamó Rosher. «El encuentro será como el señor Kohler desee». El guardia se le quedó mirando con incredulidad. Antes de dejar entrar a Kohler al despacho del Papa, el capitán Rosher permitió a sus guardias que tomaran las medidas de seguridad habituales. El detector de metales manual resultaba inútil debido a la cantidad de aparatos electrónicos que incorporaba su silla de ruedas. Así pues, los guardias lo cacharon, pero demasiado cohibidos por su discapacidad, no lo hicieron debidamente. No encontraron el revólver que escondía bajo el asiento. Tampoco le requisaron otro objeto, algo con lo que Kohler pretendía poner el broche de oro a la cadena de acontecimientos de esa noche. Cuando entró en el despacho del Papa, el camarlengo estaba solo, rezando de rodillas ante un fuego moribundo. No abrió los ojos. «Señor Kohler», dijo Ventresca, «¿ha venido para convertirme en mártir?». Capítulo 112. Mientras tanto, Landon y Victoria recorrían el estrecho túnel conocido como Paseto en dirección a la Ciudad del Vaticano. La antorcha que él llevaba en la mano solo les permitía ver unos metros por delante. La distancia entre las paredes era mínima y el techo muy bajo. El aire olía a humedad. Landon corría a toda velocidad en la oscuridad, seguido de cerca por la joven. Nada más salir de Castel San Angelo, el túnel ascendía abruptamente por la parte inferior de un baluarte de piedra que parecía un acueducto romano. Allí el túnel se nivelaba y comenzaba su curso secreto hacia el Vaticano. Mientras Landon corría, sus pensamientos no dejaban de dar vueltas en un caleidoscopio de confusas imágenes. Kohler, Janus, el asesino, Rosher. ¿Una sexta marca? Estoy seguro de que ha oído hablar de la sexta marca. Que él recordara, sin embargo, ni siquiera las teorías conspirativas hacían referencia a una sexta marca, real o imaginaria. Había rumores acerca de un lingote de oro, así como del perfecto diamante de los Illuminati, pero ninguna mención a una sexta marca. «Kohler no puede ser Janus», declaró Victoria mientras recorrían a toda velocidad el interior del pasadizo subterráneo. «Es imposible». Imposible era una palabra que Landon había dejado de utilizar esa noche. «No lo sé», repuso él mientras corrían. «Pero Kohler le guarda un gran rencor a la iglesia, y además es una persona muy influyente. Pero esta crisis deja al CERN en un muy mal lugar. Max nunca haría nada que pudiera perjudicar su reputación». Por un lado, Landon sabía que esa noche la imagen pública del CERN había sufrido un serio revés por culpa de la estrategia de los Illuminati de convertir eso en un espectáculo mediático. Y sin embargo, no podía dejar de preguntarse hasta qué punto salía realmente perjudicado el CERN. Las críticas de la iglesia no eran nada nuevo. De hecho, cuanto más pensaba en ello, más le parecía que en realidad esa crisis lo beneficiaba. Si el objetivo del juego era la publicidad, la antimateria había ganado el premio gordo. Todo el planeta estaba hablando de ella. «Ya sabes lo que dijo el promotor P.T. Barnum», comentó Landon por encima del hombro. «No me importa lo que diga sobre mí, siempre y cuando deletrees bien mi nombre. Estoy seguro de que ya hay gente haciendo cola para obtener la patente de la antimateria. Y cuando a medianoche comprueben su auténtico poder». «Eso no tiene sentido», repuso Victoria. «No se publicitan descubrimientos científicos demostrando su poder destructor. Esto es terrible para la antimateria, créeme». La antorcha de Landon se estaba apagando. «Puede que sea todo mucho más simple. Quizá Kohler confiaba en que el Vaticano mantendría la antimateria en secreto para evitar que la confirmación de la existencia del arma otorgara más poder a los Illuminati. Quizá Kohler esperaba que la iglesia actuara con su actual renuencia, pero el camarlengo ha cambiado las reglas». Victoria no contestó. Esa posibilidad cobraba cada vez mayor sentido para Landon. «Sí». Kohler nunca contó con la reacción del camarlengo. Este ha roto con la tradición del secretismo vaticana y ha hecho pública la crisis. Ha sido completamente honesto. Ha mostrado incluso la antimateria por televisión. Ha sido una respuesta brillante y Kohler no se la esperaba. Y lo más irónico de todo es que a los Illuminati les ha salido el tiro por la culata. Sin querer han creado un nuevo líder en la iglesia. El camarlengo. y ahora Kohler ha venido a matarlo. Max es un desgraciado, declaró Victoria, pero no un asesino, y es imposible que esté implicado en el asesinato de mi padre. Landon recordó lo que le había dicho Kohler. Muchos puristas del CERN consideraban peligroso a Leonardo. Fusionar ciencia y Dios es la mayor blasfemia científica. Puede que el director descubriera el proyecto de la antimateria hace unas semanas si no le gustaran sus implicaciones religiosas. ¿Y por eso decidió asesinar a mi padre? Ridículo. Además, es imposible que Max Kohler supiera nada acerca del proyecto. Puede que mientras tú estabas de viaje, tu padre le pidiera consejo. Tú misma has dicho que a tu padre le preocupaban las implicaciones morales de la creación de una sustancia tan mortífera. ¿Buscar orientación moral en Maximilian Kohler? Lo dudo mucho. El túnel se desvió ligeramente hacia el oeste. Cuanto más avanzaban, menos tiempo le quedaba a la antorcha de Landon. Empezó a temer lo que ocurriría si la luz se apagaba. El lugar quedaría a obscuras. Además, prosiguió Victoria, ¿para qué iba Kohler a llamarte esta mañana y pedirte ayuda si es él quien está detrás de todo esto? Landon ya había pensado en eso. Al llamarme, se aseguraba de que nadie pudiera acusarlo de no hacer nada ante la crisis. Seguramente no esperaba que llegáramos tan lejos. La idea de haber sido utilizado por Kohler enfurecía al profesor. Su implicación habría otorgado credibilidad a los Illuminati. Los medios llevaban toda la noche citando sus credenciales y sus publicaciones. Y por ridículo que pudiera parecer, la presencia de un profesor de Harvard en el Vaticano había provocado que la emergencia trascendiera el ámbito de la fantasía paranoica y había convencido a los escépticos de todo el mundo de que la hermandad Illuminati no solo era un hecho histórico, sino una fuerza que había que tener en cuenta. Ese reportero de la BBC, dijo, piensa que el CERN es la nueva guarida de los Illuminati. ¿Cómo? Victoria tropezó. Rápidamente volvió a ponerse en pie y siguió adelante. ¿Ha dicho eso? En directo. Ha relacionado al CERN con las logias masónicas, una organización inocente que sin saberlo alberga en su interior a la hermandad de los Illuminati. Dios mío, todo esto destruirá el CERN. Landon no estaba tan seguro de ello. En cualquier caso, esa teoría parecía cada vez más verosímil. El CERN era el auténtico paraíso de la ciencia, albergada a científicos de más de una docena de países. Parecían contar con financiación privada inagotable, y Maximilian Kohler era su director. Kohler es Janus. Si Kohler no está implicado, dijo Landon en tono desafiante, ¿qué está haciendo aquí entonces? Seguramente intentando detener esta locura, mostrar su apoyo. Puede incluso que quiera actuar como un auténtico samaritano. Quizá ha descubierto quién sabía lo del proyecto de la antimateria y ha venido para revelar personalmente esa información. El asesino ha dicho que venía a marcar a fuego al camarlengo. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Eso sería una misión suicida. Max nunca saldría con vida. Landon lo consideró. Quizá esa es precisamente su intención. El contorno de una puerta de acero que bloqueaba su avance por el túnel se hizo visible ante ellos. A Landon le dio un vuelco el corazón. Al llegar junto a ella, sin embargo, descubrieron que el antiguo cerrojo había sido forzado y la puerta se abrió sin mayores problemas. Él exhaló un suspiro de alivio al confirmar que el antiguo túnel había sido utilizado. Recientemente, ese mismo día. Ahora ya tenía bastante claro que los cuatro aterrados cardenales habían sido secuestrados utilizando ese pasadizo. Siguieron corriendo. Landon ya podía oír el caos del exterior a su izquierda. Era la plaza de San Pedro. Se estaban acercando. Llegaron a otra puerta, esta más pesada. También estaba abierta. El ruido procedente de la plaza de San Pedro se apagó a sus espaldas. Landon intuyó que debían de haber cruzado la muralla exterior de la ciudad del Vaticano. Se preguntó en qué lugar estaría la salida de ese pasadizo. ¿En los jardines? ¿En la basílica? ¿En la residencia papal? Entonces, sin previo aviso, el túnel se terminó. La voluminosa puerta que bloqueaba su camino era un grueso muro de hierro forjado. Incluso bajo la luz de los últimos parpadeos de su antorcha, Landon pudo ver que el portal era completamente liso, Sin picaportes, tiradores, herraduras, goznes, nada. Sintió una oleada de pánico. En el argot de los arquitectos, a ese tipo raro de puerta se les llamaba senza chiave. Era un portal de sentido único, utilizado por motivos de seguridad, que solo podía abrirse desde un lado. El otro lado. Las esperanzas de Landon se desvanecieron, al mismo tiempo que la antorcha que portaba en la mano. Consultó su reloj. Mickey resplandecía. Las 11:29. Con un grito de frustración empezó a aporrear la puerta con la antorcha.